Voces desde el margen.
Un espacio de reflexión, educación y sensibilización sobre temas poco conversados en la sociedad.
A través de Radio Enlace 107.5 en la FM y en la web radioenlace.org.
¿Estás ahí? Prepárate para moverte por dentro. Esto es Voces desde el margen. Y venimos a poner corazón y alma sobre la mesa. Si algo existe, hay que nombrarlo, porque solo así se crece como personas y los tabúes desaparecen. En el espacio de hoy hablaremos sobre diferentes historias que conmueven. Chemsex, soledad, relaciones tóxicas. Van a ser algunos de los focos sobre los que hoy pondremos atención y, sobre todo, corazón. El vínculo como hilo conductor del espacio, porque el ser humano es social y emocional por naturaleza. En la producción de este espacio se encuentran Cristian Alvarenga, María Martínez, Isabel Molina y Nuria Ballesteros. ¡Comenzamos!
Estás escuchando Voces desde el margen.
En Radio Enlace 107.5 FM. Recuerda visitar nuestra web radioenlace.org.
Estás escuchando Voces desde el margen.
Madrid, viernes por la noche. Las luces tiemblan, las apps se abren. Los cuerpos buscan. Entre encuentros, promesas líquidas y cristales brillantes, una práctica crece en la sombra, el chemsex. Hoy hablamos de deseo, riesgo, soledad y comunidad. Y lo hacemos sin morbo, sin juicio, solo escucha. ¿Qué buscamos realmente cuando todo parece permitido?
¿Te puedes creer que no me acuerdo la primera vez que hice chemsex? O sea, yo, por ejemplo, con el tema de la tina, ¿no? Sí que tuve problemas con la tina durante mucho tiempo, pero no me acuerdo la primera vez que alguien me dijo, ¡ay, prueba esto! O yo preguntar, ¿qué es esto? No me acuerdo absolutamente. O sea,
pues yo me acuerdo perfectamente porque fue con un chico con el que ligué en la fiesta de cumpleaños en la discoteca. En noviembre, y fui a su casa, me llevó, y vamos a estar jugueteando, y me dice, espera, vas a probar una cosa. Y saco su neceser, saco la pipa, y me dice, esto viene de América. Y le pregunté, ¿qué es? Y es tina, y tal, y era. Y yo en ese momento no tenía ni idea de lo que era la tina, y lo fumé.
El término chemsex, de origen británico, surge de la fusión de las palabras chems, derivada de chemical, como alusión a las drogas, y sex, sexo. Se trata de un tipo particular de consumo sexualizado de sustancias vinculado a la cultura sexual gay. Se caracteriza especialmente por ser un consumo de drogas con fines sexuales, dando lugar a largas sesiones de sexo, que pueden prolongarse durante horas o incluso varios días. Las sesiones de chemsex pueden ser de uno a uno, con una pareja sexual ocasional o con una pareja estable, trío o sexo grupal. Pero también hay quienes lo practican en solitario, visionando material pornográfico o interactuando online con otros consumidores, por ejemplo, a través de cámaras web. En España se utilizan términos de argot como chill, sesión, colocón, fiesta, vicio, etc.
Ernesto tiene 27 años. Comenzó a ir a lugares de cruising y a sauna gay a temprana edad. Allí empezó a descubrir su sexualidad mientras en el instituto vivía un ambiente LGBTfóbico en el que sufría acoso y bullying. Fue la forma de canalización sencilla de no sentirse juzgado. Ir a estos sitios le aseguraba mantener relaciones de la forma más desinhibida posible, ya que no se sentía seguro al expresar su orientación sexual en su entorno. Una acción lo llevó a terminar combinando el alcohol con otras drogas, y así se introdujo en el chemsex. Las personas LGBTI forman parte de un grupo históricamente oprimido, vulnerabilizado. El rechazo social hace que estos hombres no se sientan cómodos al establecer vínculos íntimos.
Después de tantas heridas, decepciones o aprendizajes torcidos, lo estable puede parecer aburrido, lo sano puede parecer falso, y el afecto sin dolor puede sonar a mentira. Así, muchas veces las personas huyen de lo que necesitan, vínculos sanos. Con el chemsex, algo que comienza como un descubrimiento termina siendo una adicción. Estamos trabajando mal el tema del deseo.
Conversamos con Carlos, un médico del Centro Sanitario Sandoval, un centro especializado y orientado a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, ITS. A él le preguntamos sobre la duración de las sesiones y en qué tipo de lugares se practican.
Hombre, pues varían, ¿no? Se habla pues de algunas horas, incluso 6, 24, 48 horas pudiera ser. La mayoría de las sesiones se organizan en viviendas privadas o en pisos y son por los propios usuarios, organizados por los propios usuarios a través de las aplicaciones móviles. Entonces, bueno, hay una entrada y salida de personas, ¿no?, que practican en estas sesiones, lo que hace que puedan ser tan duraderas.
La práctica de sesiones del chemsex es algo reciente en esta década y van incrementando en los últimos años. Suele ser una práctica atractiva, pero con muchos riesgos.
Bueno, la verdad es que hay unos riesgos y creo que hay que tener una visión, bueno, multidisciplinar, ¿no? Cuando vemos, no tiene un único riesgo, sino afecta a distintas esferas de la salud. Por supuesto, nosotros nos preocupan mucho las infecciones de transmisión sexual, porque parece el escenario perfecto para que estas infecciones se puedan transmitir, pero hay otros riesgos que hay que tener en cuenta, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, pues en función de la vía de administración, pues algunas complicaciones que podemos encontrar, como pueden ser pues celulitis en las personas que utilizan las drogas inyectadas o abscesos, complicaciones locales. También podemos encontrar casos de sobredosis en cuando se utilizan estas sustancias, que además en muchos casos se utilizan en un patrón de policonsumo. Entonces esto es uno de los aspectos que también tenemos que estar muy alerta. Y luego uno de las esferas más importantes, que es la salud mental. Este es uno de los, digamos, de los efectos más invisibles, pero que pueden ser de los más relevantes.
¿Cuál es el abordaje que hacen en el centro a los pacientes que vienen por primera vez a ser atendidos por esta práctica?
Esta es una pregunta muy interesante y que además es importantísima, ¿no?, y que a todos nos preocupa, ¿no? Lo primero, hay que hacer una anamnesis, hay que preguntar, entrevistar al paciente con naturalidad, sin prejuicios, con preguntas abiertas, ¿vale? Que encuentre un ambiente de confianza en el que pueda contar las prácticas que tiene, porque es la única manera en la que nosotros le podemos ayudar. Entonces, en este escenario tenemos que preguntarle sobre qué sustancias consume, porque como hemos dicho, hay riesgos distintos y hay algunas sustancias que asociamos como especialmente de riesgo. Hay que preguntar sobre la vía de administración, que hemos dicho que hay algunas que son también de mayor riesgo, y la frecuencia.
Quizás el chemsex no sea solo una práctica, sino un espejo. Nos refleja el deseo, el miedo, la necesidad de ser vistos, tocados, aceptados.
Sí, yo creo que es importante entender en general un aspecto social que es recurrente en cualquier comunidad, que es la cultura sexual o la ausencia de esta, ¿no?, de la que debería ser la adecuada, ¿no? Cultura sexual implica no solamente el disfrute de nuestra erótica, sino también el conocimiento en salud sexual, en derechos sexuales y reproductivos, en diversidad. Y en nuestro caso, como comunidad gay, creo que se ha desarrollado una cultura muy específica y casual debido a los sitios en los que nos hemos podido relacionar y desarrollar nuestra erótica. A mí me gusta decir siempre que hemos pasado casi como del árbol a la aplicación móvil, ¿no? El cruising, que al final es algo muy vinculado a la erótica del colectivo gay, o las relaciones sexuales y eróticas se daban en espacios en donde nos permitían socializar, que eran pues en clubs, en espacios un poco escondidos, ¿no? No sé, ni siquiera los bares normales. De ahí donde surgen las comunidades o espacios más del colectivo LGTBIQ han sido en bares donde se juntaba distintas comunidades que buscaban un tipo de ocio, personas que consumían sustancias, locales de sexo, e inicialmente también en sitios furtivos, como lo que comentaba del cruising, ¿no?, espacios al aire libre, baños de estaciones, y al final todo eso que era como más pues cerrado, escondido y tal, encuentra un nuevo espacio en las nuevas tecnologías que son las aplicaciones móviles. Al final, al hacerlo en lo escondido, en lo oscuro, en lo recóndito, es lo que te permite también una privacidad de una app.
Este trabajo no busca respuestas, solo abrir una conversación, porque si no hablamos, el silencio se llena de ruido.
Estás escuchando Voces desde el Margen.
En Radio Enlace 107.5 FM. Recuerda visitar nuestra web radioenlace.org.
Estás escuchando Voces desde el Margen.
Y después de este interesante inicio, que de alguna manera ha hablado de vínculos y de cómo construimos relaciones con uno mismo, con los demás y con las cosas, pasamos a hablar sobre algo cada vez más pandémico, la soledad no deseada. Como punto de partida, reconocer ciertos matices. Está bien colocarnos en el contexto adecuado. Y es que, según la bibliografía, la soledad no deseada es la percepción de que las relaciones interpersonales que mantenemos son insuficientes o no son de la calidad o intensidad que nos gustaría. Importante nombrar que es una situación no escogida y que perdura en el tiempo, pudiendo afectar a nuestro bienestar y estado de salud. En España se estima que un 20% de las personas sufren soledad no deseada y que afecta más a mujeres que a hombres en los datos encontrados. No se trata de un problema de la tercera edad, sino que afecta a toda la población. ¿Es esta una cuestión fácilmente abordable? Charlamos con una experta para profundizar en nuestra mirada hacia ello.
Sabes que tú nunca estarás sola, soledad. Tienes los ojillos tan cansados de mirar.
Hola, buenos días, queridos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, en cualquier franja que nos escuchéis. Estamos en Radio Enlace, en Hortaleza, Radio Comunitaria, en el 107.5 de vuestro dial. Hoy tenemos a una persona muy especial para entrevistar, Laura Cañete Guzmán. Mujer vital, con unos ojos profundos, mirada curiosa e inteligente, y que llega luciendo una sonrisa sincera y cercana. Alta, espigada, informal pero elegante. Todo un ejemplo de una mujer de nuestra época, preparada para la vida moderna, sin olvidarse de ayudar y servir a los demás, con un trabajo que cualquiera envidiaríamos y que le permite vivir y disfrutar con pasión. Buenas, ¿qué tal, Laura? Bienvenida.
Gracias, Isabel. Estoy encantada. A tu llamada corro veloz. Y bueno, es que emocionada con tu presentación.
Es que el lado humano y no se ve. Y me gustaría que los oyentes pues te conocieran.
Me han salido los colores. No me veis, pero estoy colorada.
Bueno, pues sí que es verdad que te traigo un poco porque estamos tratando el tema de la soledad no deseada. Y quiero contarles a nuestros oyentes que lideras un proyecto a nivel de Madrid para todos los distritos, que se probó en su momento en 2 antes de la pandemia y que, bueno, está teniendo mucha demanda, y me gustaría que nos hablases de él para que la gente sepa que si se siente sola y no quiere sentirse sola, tiene una forma de acceder a relaciones sanas y con vínculos duraderos. Cuéntanos sobre el proyecto,
pues
por
sí,
favor.
Me ha encantado. Si te sientes sola o te sientes solo, hay una puerta donde llamar. Que eso me ha encantado que lo digas, porque es como tengo un intento de suicidio. Hay teléfonos, pero en la soledad parece que no. Entonces hay una puerta donde llamar y hay un equipo de personas trabajando para acompañarte, porque siempre digo que no hay que hablar de combatir, no hay que luchar contra la soledad. O sea, el lenguaje bélico no me interesa. Y además es que la soledad es algo inherente al ser humano. Todos los seres humanos vamos a pasar en algún momento crítico de nuestra vida por momentos de soledad. Y yo no lo veo un problema, sino un reto, un desafío que hay que atravesar. Y de ahí siempre salimos más fuertes, mejores,
reforzados.
O sea, que tiene una parte positiva. Yo siempre pienso que la soledad tiene una parte positiva. Efectivamente, trabajamos para la Fundación Asispa, ganamos un concurso del ayuntamiento, presentamos unos pliegos, ganamos el concurso y estamos gestionando el proyecto de soledad desde el año 2020, Llevamos ya casi 5 años, ahora vamos a se acaba esta primer ciclo y volverá a salir a concurso, tenemos que volvernos a presentar y ha sido pues muy, muy nutritivo y muy enriquecedor porque era algo que no existía, es un proyecto muy innovador.
Sí, sí.
O sea, el tema de la soledad es algo muy nuevo, como has dicho, ha habido 2 pilotos en 2 barrios de Madrid y ahora pues hemos empezado con este proyecto ya en toda la ciudad y estamos ahora haciendo la revisión de los 5 años para ver cómo seguir en el futuro.
Bueno, pues ojalá este proyecto se visibilice más, porque realmente la soledad, podríamos decir que es una gran enfermedad, una pandemia. A lo mejor no son las palabras que te gustaría, luego nos explicas un poco más cómo lo ves, pero sí tengo que decir que ahora se está empezando a hablar de la soledad. Pero, bueno, autores, escritores, todo el mundo habla de ello, hay canciones, pero el individuo como tal intenta no demostrar esa soledad, no hablar de ella como si fuera un tabú, como las enfermedades psicológicas. Es como, a ver, estar solo es algo que nos va a pasar a todos, a un joven, a una persona mayor, por un duelo, por un cambio de ciudad.
Una separación, desempleo.
Entonces,
hay mil cosas en la vida que te pueden ocurrir. Pero es verdad que tiene un estigma. Tiene un estigma
exacto,
de si estás sola, algo habrá hecho con su vida. Estar sola por
exacto,
toda esta
no encontraba la palabra.
Es la que tenemos que ir bueno, quitando estos mitos, ¿no? Desmontando uh-huh. esto, porque la soledad no es algo individual. Es un problema comunitario, que por uh-huh. eso la perspectiva con la que trabajamos es comunitaria. No es un problema personal, puede ser por eso que te has cambiado de país, que te has separado, que tus hijos han ido, que tu marido se ha muerto, los duelos, no muchos, las muertes traen muchísima soledad. Y bueno, pues al final es la pandemia que decías es la pandemia del planeta, ¿no? De hecho, Japón y Inglaterra tienen Ministerio de la Soledad.
¿Sí?
O sea, quiero decir que es todo esto ya está sobre la mesa de los grandes políticos, porque obviamente esto tiene una repercusión económica, si no los políticos no les interesa tanto.
Normal.
Pero al final, las personas que están solas también desarrollan patologías en el futuro. Entonces también se quiere prevenir el tema de la soledad, porque esto se dan cuenta de que luego tiene un coste económico, que es lo que más interesa en algunos momentos.
Bueno,
algunos, ¿no?
Pero está
bueno,
bien
pero
que aunque sea por un problema económico,
hagamos algo para abordarlo.
Y sobre todo una prevención, porque en España tenemos la costumbre de subsanar los problemas cuando ya está el problema y no intentar pues tomar medidas para no llegar a esos extremos, ¿no? Un poco así. Y cuéntanos un poco qué actividades o qué medio utilizáis para llegar a las personas que se puedan sentir o que puedan necesitar un pequeño empujoncito para crear esos vínculos en ciudades tan, tan poco amables como puede ser Madrid, Barcelona o grandes urbes. Cuéntanos, por favor.
Pues hacemos muchas cosas. Hacemos actividades de encuentro porque, como dices, Isabel, hacemos prevención. Prevenir es mejor que curar. Entonces, prevenimos y no hacemos intervención. Entonces, lo que hacemos es actividades de encuentro. Intentamos que la gente se encuentre en su barrio, ¿no? Que es una cosa que también hacen otros recursos, o sea, no solamente lo hacemos nosotros. No es tanto actividades culturales, que lo parecen, porque puede ser un cultureando, un cine, un grupo mutuo, de ayuda mutua, puede ser tejer, puede ser caminar, pero al final nosotros el foco final y lo que está por debajo es el vincular, que la gente se encuentre, que vincule. Por eso siempre las actividades intentamos que haya una presentación al comienzo, donde nos presentamos, quiénes somos. O sea, la actividad es una excusa. Es una excusa. A nosotros nos da igual tejer, que cocinar, que lo que sea. Entonces nos hemos estado dando cuenta de que hay actividades que son más propicias al vínculo que otras. Hay actividades como yo voy paseando en una ruta guap y voy hablando, o voy tejiendo y voy hablando, más que otras que son más de hacer algo y tenemos que estar todos en silencio. Claro, eso no da mucho lugar a poder vincular con el otro. Y luego al final hacemos una ronda de sentires, ¿no? Que le llamo yo, de cómo os habéis sentido, ¿os ha gustado? O sea, como que la gente no se va corriendo y ya, chao, no. La idea es, ¿te ha gustado, no te ha gustado? Ah, nos vamos a tomar un café. Y luego pues la gente se toma un café. Intentamos que sea gente del barrio, que se encuentre en el barrio y que luego le pueda ver comprando el pan. Entonces hacemos actividades de encuentro, hacemos carpas de sensibilización, hacemos sensibilizaciones también a profesionales. Vamos a los institutos y a los profesores les damos una sensibilización. Hacemos también encuentros en los recreos para los chavales, ponemos como una carpa de soledad, pues si algún chaval pues se puede tener este sentimiento, porque esto es un sentimiento, puedes estar rodeado de gente y sentirte solo. Esto es muy subjetivo, ¿no? El tema de
sí.
la soledad.
Uh-huh.
pues sensibilizaciones, hacemos las carpas que os digo, hacemos lo de los recreos, hacemos actividades de encuentro muy diferentes. Los viernes quedamos. Bueno, pues lo que llamamos actividades de encuentro, ¿no?
Sí,
hacemos,
sí.
Sí, y luego tenemos una página web donde colgamos toda la información, que ahí podéis ver todo lo que hacemos en cada barrio, es soledadnodeseada.ex.
Importante, tomad nota.
Ahí además tenemos una parte donde aparece toda la documentación, todos los últimos estudios que se han hecho, que gracias a ellos hemos reorientado hacia los jóvenes, ¿no? Que parece que siempre los que sufren más soledad son la gente mayor. No, bueno, los mayores también, pero además los jóvenes han subido como 7 puntos por encima del resto de la población y además no tienen las herramientas y los recursos que tienen los mayores. O sea, una persona joven entra en una depresión o tiene un desamor y no encuentra, ve un agujero negro y entonces acaba en suicidio y temas más graves que, bueno, que ya sabemos. Entonces, los mayores sienten soledad, pero tienen más recursos. Han vivido una vida, han vivido una guerra, han vivido separaciones, han vivido aborto, han vivido tantas cosas que saben que todo pasa. Uh-huh. Pero los jóvenes ahí incidimos porque es verdad que un joven que se siente muy solo y se va cronificando es riesgo.
Pero me llama un poco la atención que, bueno, sí que he leído que los jóvenes sí están 6% por encima de la media de las personas pues con 44, 50 años, pero en una época en la que las redes sociales les mantienen tan en contacto, pues choca un poco esta sensación de estar solo. Quizás es que necesitan eso que proponéis, ¿no? Un contacto, un vínculo real, ver la cara, conversaciones, no sé.
Claro, se necesitan relaciones significativas para estar sanos, pero los jóvenes, los adultos, los mayores, relaciones significativas, y estas solamente pueden darse en lo presencial. Es muy difícil tener una relación significativa virtual. Puede darse, pero es complicado.
Sí, más.
Entonces puedes tener muchos amigos, muchos likes, pero en el fondo necesitas un abrazo, comerte unas pipas en el parque con tu amigo. Eso no se puede. Eso no. Es que hay que volver como lo que hacíamos en el pueblo, que es como volver a la red, como volver para atrás y bajarte, que antes llamamos al telefonillo, te bajabas, o sea,
sí,
que no
pero...
había. Y entonces ahora es verdad que hay mucha interacción, pero muy poca conexión significativa presencial, que es lo que nutre el ser humano.
Hombre,
lo que necesita.
La verdad es que Madrid no es una ciudad amable para potenciar esos encuentros, ¿no? No hay mucha zona verde, a ver, generalizando, y sin meterme en distritos ni nada, ¿no? Pero bueno, los chavales van a clase, vuelven, se meten en casa, no salen. La gente mayor tiene bastantes barreras para moverse por la ciudad y conectar con personas que puedan tener afinidad, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis haciendo para que estas personas, o en qué centros, o dónde estáis reuniendo a estas personas para que se conozcan y puedan trasladar estas relaciones que se crean en esos lugares fuera del proyecto y, bueno, pues crear grupos que se vayan de vacaciones o que se junten pues a tejer, aunque no sea en el centro? Entonces, ¿con quién estáis trabajando? ¿Con qué centros? ¿Con qué personas para facilitar y llegar a más personas?
Mira, el equipo somos 15 personas para toda la población de Madrid. O sea, 15 personas, Madre de las mía. Cuales son 9 agentes de zona. Que es para los 21 distritos, tenemos 9 agentes de zona. Cada agente de zona lleva 2 distritos. O sea, imagínate.
Madre mía.
Es una locura. Luego hay una persona de comunicación, hay una persona de administrativo... Y luego están las coordinadoras que están de apoyo, pero imagínate, o sea, es muy complejo. ¿Cómo lo hacemos? La perspectiva comunitaria es trabajar con muchísimos agentes colaboradores.
Vale.
Trabajamos con Cruz Roja, trabajamos con Cáritas, trabajamos con asociaciones de barrios súper importantes, con Valle Inclán, en Tetuán. O sea, tenemos asociaciones en las que nos apoyamos porque llevan en trabajo de campo del barrio toda la vida. Entonces, con los Quédate, con recursos municipales, con los centros juveniles, con los centros de igualdad, con las bibliotecas. O sea, nosotros trabajamos en red. Dice una amiga mía que la palabra respuesta a todos los males actuales es comunidad. Y es así. Yo es que creo firmemente en la comunidad.
Bueno, si me lo permites, vamos a cambiar un poco de tercio. Y me gustaría saber algo más sobre ti, sobre Laura. no sobre tu trabajo en sí, sino sobre tu carrera, tus hobbies, tus ambiciones, cómo has ido avanzando por todos estos años en los que estás trabajando. Me vas a permitir puntualizar y hablarles a los oyentes de cosas que me han llegado, ¿no? He visto, bueno, lo primero, fuiste pionera en el mercado de segunda mano en Madrid, conociste y diste a conocer el intercambio por trueque, concienciar a los niños con entregar juguetes, correcto, participaste activamente en la apertura de la Casa Encendida, en un centro de artes en Alcobendas, además de haber estudiado Historia del Arte, que me fascina.
Que no tiene nada que ver con lo que...
No, pero sí con la necesidad de conocer pasado y cómo influye también las infraestructuras, ¿no?, en apoyar y en ayudar a la gente a convivir. Y, o sea, puede tener su... Pero sobre todo que hiciste algo que te gustaba y te apasionaba y no algo que te iba a dar de comer, que eso ya dice mucho de ti. También me ha llamado la atención que has participado en un montón de proyectos humanitarios, de ayuda a jóvenes. Un proyecto que me llega muy cerca, que es el Stop al Edanismo. Como estoy en esa franja de edad vintage en la que nadie nos tiene en cuenta, en la que nos encontramos sin trabajo, me parece importante que alguien haya tenido en cuenta esa franja de edad, que ahora nos contarás tú un poco más, para visibilizarnos y para darnos nuestro espacio, ¿no? No somos niños, no somos adolescentes, no somos ancianos, somos los invisibles, ¿no? Y tú has contado con ello. Y además he visto que, bueno, has estudiado psicodrama, para evitar conflictos.
Es el currículum de una...
Claro, entonces, bueno, veo que has ido creciendo.
Caronte, estamos ahora haciendo el acompañamiento.
Por eso, entonces, bueno, yo he perfilado y he hablado mucho, pero quiero que hables tú. Así que me voy a callar un poquito y te dejo que nos hables un poco de la tú combativa, luchadora, emprendedora y bueno, te des a conocer.
Ay, me da mucha vergüenza, Isa, porque me has puesto... Pero bueno, yo creo que, como es verdad que toco muchas palos, es verdad, mucho palo, mucho aprieta, poco...
No, no es verdad.
Que mucho agarra, poco aprieta, decía mi padre. No. Pero bueno, sí que es verdad que me interesa. De hecho, del mundo del arte a lo social, que es donde trabajo, yo creo que empecé por el Festival de Cine del Sáhara, que te lo he contado, que hace, pues, antes de nacer mi hija, llevo ya casi 19 años yendo a los campamentos de refugiados. Era cooperación cultural, que también fui a las favelas, era que trabajaba en el mundo de la cultura, pero me quité un poco a los artistas, los egos y eso, y me fui más a cooperación cultural. Y de la cooperación cultural me fui más a la cooperación. Entonces, yes. Como que ahora ya llevo muchos años trabajando en el tema social, ¿no? En los campamentos de refugiados, pues llevo muchísimos años visibilizando el conflicto, ¿no? Que al final no dejamos de ser responsables España como país administrador, ¿no?, de una zona que fue colonia nuestra, y que eso sería, daría para otro tema. En cuanto al consumo que hablas también, Monte Silenole, Monte Adelita, que era un espacio donde se intercambiábamos trueque, ¿no? Era hacer consumo responsable. Tenemos tantas cosas, hay tanta materia ya creada en el planeta y que no nos cabe más, que es que no hay planeta, el planeta es finito y la gente se va a reproducir. Si todos los asiáticos y todos los que van a entrar al mercado tuvieran que tener como nosotros dos coches, es que no hay, o sea,
no hay,
bueno,
sí.
Más que nada es un grito de que esto tenemos, es que tenemos que ir a decrecer, no hay otra fórmula, o sea, para crecer tenemos que decrecer en lo material, y eso es, bueno, pues una línea que también estuve ahí haciendo algún proyecto en su momento, también con el tema del coworking, donde trabajamos en común, gente que ya el cambio de trabajo, ya la gente trabaja mucho freelance, ¿no? Se busca un poco la vida, ya no trabajas, sí, 40 años en una empresa, estás un poco solo y es un poco satélite, pues vamos a juntarnos, ¿no?
Sí.
Y nos apoyamos, ¿no? El espacio de coworking de Malasaña, pues también un poco daba una respuesta a esto. Es que he tocado muchos palos. El estopedadismo es un movimiento que impulsé, digo porque me empeñé, que claro, luego así me luce el pelo, que es como, pues tú te vienes, pues lo vas a hacer tú.
Pues genial.
Y entonces es un movimiento internacional.
Gracias.
Es verdad que hemos involucrado a Argentina, a México, a Portugal, o sea, tenemos como entidades activistas en todos estos países y quedamos una vez al mes para hablar y combatir, aquí sí que digo combatir, el tema del edadismo, que es discriminar por tema de edad.
Exacto.
Que es la tercera discriminación que hay en el mundo, es por raza, por sexo y por edad. Tú como eres mayor no te enteras, entonces vas al médico con tu padre y te habla a ti. No, porque tú no te enteras.
Yeah.
Cuando tú eres soberano y puedes ser mayor, pero no eres tonto, y no, si no tienes deterioro cognitivo, te enteras muchísimo más de
sí,
y puedes decidir sobre tu vida y tú eres soberano
opinar,
de cómo quieres
exacto.
morir, cómo quieres hacer con tu vida. ¿No? Mm. Bueno, pues un poco empezó por trabajar y dar esa voz a las personas que, porque sean mayores, no tienen que dejar de tener su empoderamiento. Pero también es verdad que nos hemos dado cuenta que hay edadismo también con los jóvenes. Tú eres muy joven, no te enteras. O con los niños.
Vale.
Cállate, tal, ¿no? O sea, quiero decir que el edadismo puede afectar a cualquier edad en cualquier momento, adultos, mayores, y es un tema que tenemos que cuidar. Yo misma me he descubierto teniendo actitudes edadistas, ¿no? Entonces, visibilizar que esto existe. ¿Y qué más os preguntas?
Bueno, ¿sabes el problema? Tú que has trabajado en radio también, otra de tus facetas, sabes que siempre en estos programas pues vamos contrarreloj. Entonces, me encantaría seguir hablando sobre ti. Sí que te voy a pedir un poco que me cuentes, porque todo lo que nos hablas es hacia los demás. ¿Qué haces para ti misma? ¿A qué dedicas ese tiempo en el que no tienes que pensar en los demás? Y te gustaría hacer algo que te enriquezca y que te haga sentir bien. ¿En qué empleas tu tiempo libre?
Pues mira, me encanta encontrarme con los demás, pero ya para no volver a eso, que yo sé que soy un animal social, mis amigos me dicen, ¿qué es que relacionarte, conectar? Pero es verdad que a veces es como...
Sí, cansa.
Entonces me encanta coser, cantar, bailar y hace poquito escribir poesía. Que es ahora la que estoy súper volcada, porque tuve un proceso ahí un poco místico y estoy con la poesía a tope, que ha sido una vocación tardía, no elegida, me eligió un poco a mí, y llevo desde, tengo 52, llevo 2 años a tope escribiendo casi todos los días, desde este momento, este proceso que tuve personal, y estoy pues muy contenta con haberla conocido, habernos conocido y habernos encontrado, porque también es una, como dices, es un espacio terapéutico para mí, de vía de escape también para descargar otras cosas. Y ahí estoy, estoy con un poemario y estoy haciendo encuentros con otras poetas, como no, allá liando
claro.
la parda.
Y además me gusta visibilizar a las mujeres creadoras, que están un poco...
Hay muchas muy buenas, ¿eh? Hay mujeres, bueno, y además ahora hay como slam poetry, que se llama, que es como raperas,
sí,
chiquitas, que es como entre poesía y rap, que dices, ostras, hacen, que dices, qué talentazos, yo me pongo a sus pies, vamos, sí.
Pues creo que a través de estos minutos, seguramente nuestros oyentes se hayan quedado fascinados con tu capacidad de hacer, de sentir, de crear, y dejo la puerta abierta a mis compañeros de Radio Enlace por si sale algún proyecto de poesía o inclusive en un nuevo podcast que hay con entrevistas de más o menos una hora a personas de nuestro entorno que no son famosos, pero sí especiales, para que te tengan en cuenta. Y, por favor, te pido que nos recuerdes la web para que todas las personas que necesiten ayuda y que no tengan miedo a enfrentarse a su soledad, os localicen y se pongan en contacto con vosotros.
Vale, la página web es soledadnodeseada.es. Si vais bajando en el scroll vais a ver actividades por distritos. Si bajáis más hay un formulario donde puedes escribir lo que necesites, que te llamemos, que contactemos, lo que quieras. Nos cuentas lo que quieras y si está en el ámbito del tema de la soledad, nosotros ayudaremos lo que necesitéis. soledadnodeseada.es. Y antes de despedirme quería agradecerte, Isabel, esta entrevista. Creo que aquí, si me estás hablando de mí, aquí tengo una mujer enfrente que es una mujer con un historión increíble. A mí, te lo digo de verdad, o sea, he venido por ti y porque iría donde fuera, porque creo que eres una persona que con un afán de superación, súper creativa, súper que te reinventas a cada momento y una entrevista tiene. Ahí lo dejo. Gracias.
Pues muchas gracias a ti. Ahora la que se ha sonrojado soy yo. Por algo me llamaban Heidi en el cole. Muchísimas gracias y seguramente muchos de nuestros oyentes agradecerán haber escuchado este programa y abrirán las puertas a un nuevo mundo con vínculos sanos y con un sentimiento de pertenencia que nos hace más humanos. Muchas gracias, Laura. Nos despedimos desde Radio Enlace, desde el 107.5 de vuestro dial.
Estás escuchando Voces desde el Margen.
En Radio Enlace 107.5 FM. Recuerda visitar nuestra web radioenlace.org.
Estás escuchando Voces desde el Margen.
Y después de hablar sobre las dificultades de la soledad, cuestionamos los vínculos en otro sentido. ¿Tener pareja es más saludable que estar solo? ¿Todas las parejas aportan? ¿Queremos una pareja o la necesitamos? Preguntas que revuelven lo más profundo del ser humano y que son necesarias sin duda. Escucha con atención, porque esto puede llegarte muy dentro.
Pequeña, prefiero verte muerta antes que verte con otro hombre. Así empieza uno de los temas más famosos de los Beatles. Run for Your Life, de 1965, demuestra una de las actitudes más tóxicas y deplorables que nos podemos encontrar en una relación amorosa. A pesar de que John Lennon se arrepintió de esta canción años después, el significado y lo que supone el sencillo sigue vigente en nuestra sociedad. ¿No puedes ver que me perteneces? Cada promesa que rompas y cada movimiento que hagas, te estaré vigilando. Esta canción de The Police es una de sus más reconocidas a nivel mundial. Su ritmo de balada romántica nos invita a dedicarla a la persona que queremos, hasta que nos fijamos en su letra de auténtico acosador. Un himno para toda una generación y que todo el mundo canta en el karaoke. La tortura de Shakira y Alejandro Sanz es un auténtico temazo, pero con un mensaje que hay que coger con pinzas. Porque, spoiler, el amor de verdad no duele. Control, dependencia, posesión son algunas de las actitudes tóxicas que observamos en las relaciones amorosas de los jóvenes y no tan jóvenes. Vamos a centrarnos en los primeros amores, en la inmadurez propia de la adolescencia o juventud y la que da los primeros pasos en este maravilloso y complicado terreno que es el amor. No podemos atacar a este grupo poblacional que todos alguna vez hemos pertenecido con sus fallos y aprendizajes, porque lo tienen muy complicado. Más allá de descubrir este mundo por primera vez, la mayor parte de la industria del entretenimiento no les ayuda especialmente a construir una relación sana. Series como la original Física o Química, Gossip Girl o Friends ocultan tras un manto de protección y amor incondicional lo que son realmente relaciones tóxicas.
Por el que sea la última vez que me haces esperar, menos por estar de risitas con el chino.
Bueno, perdona, vale. No me di cuenta de la hora, joder.
Pero es que en serio, no lo entiendo. ¿Tú qué coño te traes con él?
Nada, Gorka, nada. Hacemos el trabajo juntos, ya lo sabes.
Esta es una de las miles de escenas que Gorka y Ruth en Física o Química vivían constantemente. Con apenas 16 años estaban envueltos en una toxicidad que a ella le marcó duramente en el resto de la serie, llegando a menospreciarse y creerse que valía menos y que se merecía un amor así, derivando a grandes problemas psicológicos a largo plazo. Series como Sex Education o Merlí muestran este tipo de relaciones y visibilizan su realidad. Cómo detectarlas y cómo frenarlas es la clave para salir de ahí, pero no siempre es fácil. Ser consciente de que el amor no todo lo puede y aprender a dejar ir si nos hacen daño no es tarea sencilla para algunos, pero sí muy importante para su vida y para su salud mental.
El amor de verdad no espera nada a cambio. El amor puro consiste en amar desinteresadamente. Eso quiere decir que si queremos a una persona, no le podemos exigir a su vez que nos quiera. No podemos ponerle condiciones. Incluso tenemos que estar dispuestos a perderla.
Preguntamos a Nuria Pérez, sexóloga y orientadora en un centro, acerca de este tipo de relaciones tan dañinas.
Empezando por tu posición como orientadora, ¿cómo identificas que el alumno tiene una relación tóxica o con tendencia a este tipo de relaciones?
Suelen manifestar que les gusta tener novias o novios que sean celosos, que tengan esa parte de dominancia sobre ellos. Les gusta pues, que se peguen por ellos, les gusta ese tipo de cosas, ¿no? Que les celen, que les digan con quién se pueden juntar y con quién no, que si se les acerca una chica o si se les acerca otro chico, pues vayan y les protejan. Hemos tenido alumnado que han llegado a crearse perfiles falsos para saber con quién habla o deja de hablar su pareja.
Siguiendo con su origen, ¿cómo surgen?
Puede ser familiar, pero también hay un componente cultural y social. Si tú ves que tu padre habla mal a tu madre o tu madre le habla mal a tu padre, en plan de es que eres tonto, es que no sabes hacer nada, es que no te metas en esto, quita, que ya lo hago yo, pues al final puede pasar que tú lo que desarrolles con la pareja que tengas es ese tipo de relaciones, pero porque no sabes hacerlo de otra manera. Y luego está pues eso, la parte social, la parte de los amigos, lo que tú ves que hacen los amigos, y tú ves que tus amigos reproducen conductas tóxicas con su pareja, en el sentido de no te vistas así de esa manera, es que me he enfadado con ella y la he dejado de hablar, y voy a estar sin hablarle tanto tiempo o voy a liarme con otro tío.
¿Y sobre las consecuencias a corto y a largo plazo?
Al final llega un momento que cuando esa relación se rompe, esa autoestima es como, es que ha sido culpa mía, es que a lo mejor no he hecho lo suficiente para que me quiera, o no he hecho lo suficiente para que esté conmigo, o no soy suficiente y por eso se ha fijado en otra persona y se ha ido con esa otra persona.
Gorka, no voy a hacer eso.
¿Ah, no?
No.
Es algo nuestro, ¿a serio? Tú sabrás lo que haces. Yo las relaciones lo doy todo. Y espero lo mismo de mi chica. Tú verás.
¿El agresor es consciente de la violencia o control que ejerce?
No son conscientes, ¿vale? De lo que hacen, cómo lo hacen o de lo que dicen. Luego sí que es verdad que a lo mejor cuando ven que su pareja pues está dañada, oye, que está llorando, que está más triste, pues se acercan y a lo mejor es como, oye, ¿estás bien? O pasa el rato, se toman su tiempo porque se han enfadado, su pareja está llorando y a lo mejor en ese momento no hacen nada. Pero tanto como ser conscientes, ya te digo, desde nuestra perspectiva, no, pero probablemente los haya.
Y la pregunta que muchos se hacen, si la víctima se da cuenta de la situación, ¿por qué sigue con él?
Podría decirse que hay personas que permanecen dentro de estas relaciones tóxicas a pesar de su sufrimiento porque han creado un vínculo de dependencia bastante grande, vínculo de dependencia que puede ser a nivel emocional, a nivel de placer, a nivel económico, o porque hay hijos de por medio. También hay que decir que cada persona es un mundo y que esto no siempre es así, afortunadamente. Que muchas veces también lo que pasa es que no sabemos pedir ayuda para poder salir de estas situaciones y pensamos que si pedimos dicha ayuda, las cosas van a empeorar.
Y ahora que están tan en auge los tipos de apego, ¿cómo funcionan en este tipo de relaciones tan complicadas?
Tú seas una persona con un apego ansioso y hayas encontrado a alguien que te da una de cal y otra de arena. Entonces tú desarrollas como más apego hacia esa persona. O incluso aunque no te dé una de cal y una de arena, ¿no? Que sea una relación sana con la persona que tú estás, pero tú tengas esa dependencia porque vienes de otras relaciones de atrás que te han creado ese trauma, ¿no? Cuando a lo mejor te han puesto los cuernos o a lo mejor han roto X pactos que tú tenías con esa persona o te han abandonado malamente. Claro, tú ya vas con esa pequeña herida emocional a las siguientes relaciones que a ti te hacen decir, uy, es que puede pasar esto, es que puede, a lo mejor me va a pasar lo mismo porque no soy suficiente, porque no soy lo que necesita.
Un estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa indica que el 10,1% de los adolescentes españoles ha sido víctima de conductas de control en sus relaciones de pareja. Las relaciones en la adolescencia deberían ser espacios de crecimiento, no de dolor. Todos merecemos relaciones donde el respeto, la confianza y el bienestar estén por encima del control o el miedo. Estás escuchando Voces desde el Margen.
En Radio Enlace 107.5 FM. Recuerda visitar nuestra web radioenlace.org.
Estás escuchando Voces desde el Margen.
Y creemos que esto es suficiente por hoy. Hablar de vínculos es intenso y a veces perturba. Si a lo largo del espacio de hoy, mientras escuchabas, has sentido, hablan de mí, puede que necesites ayuda o conozcas a alguien que lo necesite. Pedir ayuda es hacer un acto de amor propio. A veces puede ser a un amigo, a veces puede ser la necesidad de un profesional. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Andar con apoyos siempre es más seguro.
Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar. ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal?
Voces desde el margen.
Un espacio de reflexión, educación y sensibilización sobre temas poco conversados en la sociedad.
A través de Radio Enlace 107.5 en la FM y en la web radioenlace.org.